Frontera imposible. Me gustó el título del libro, que por supuesto voy a leer, pero refiere a lo que pasa en Israel, Palestina, Palestina-Israel, alrededor de esta pequeña pero imposible frontera. Y me gustaría conocer su opinión de lo que está pasando, después de haber tenido la experiencia de haber escrito La Frontera Imposible. Sonia, un gusto. Mi nombre es Martín Strelitzky, aquí en la Ciudad de La Plata. Buen día.
¿Qué tal, Martín? Buen día.
Muy bien, muy bien. Bueno, esas dos características, chiquita pero imposible también, ¿no? Esa frontera. A ver,
Sí.
sí, decime.
No, tal cual decías, o sea, es como me imaginaba tu gesto de lo pequeño
Sí.
y es de pronto como un par de partidos de la provincia de Buenos Aires. Es realmente muy chico el territorio.
Tal cual. Qué bueno estar hablando con una bahiense, que
Sí.
podemos referenciar con provincia de Buenos Aires. Está bueno eso. Sonia, a ver, pará. La frontera imposible, tu trabajo que refiere a Israel-Palestina, ¿en qué contexto lo escribiste?
Mira, lo escribí en el marco de una beca que me llevó con una comitiva a conocer Israel y a conocer Palestina. Palestina está dividida en dos, no es un territorio que en este momento esté unificado, sino que hay una parte en el norte llamada Cisjordania y la parte del sur que es Gaza, que es muy difícil acceder. Bueno, fui con esa comitiva, dije, bueno, voy a escribir algo, yo soy escritora, soy periodista, editora, y realmente empecé a escribir y se me hizo muy difícil y dije, bueno, para dar una visión más completa tengo que volver. Entonces, bueno, estuve ahí en el territorio y me dediqué a estudiarlo, digamos, como la cuestión es que es todo un territorio muy atravesado por la propaganda y también como crítica cultural me interesa eso, no solo las disputas que se dan en el territorio, sino en el plano de lo simbólico, de las redes, de los medios, porque todo el mundo cuando estás allá te dice, no, Israel te está engañando, no, los palestinos te están engañando. Entonces es muy difícil de discernir lo que yo propongo en el libro es, digamos, acompañar al lector en esa sensación de que cuando ganas una pequeña certeza, después te viene la duda otra vez por la contrainformación o por lo que vos también ves en el territorio. En definitiva, no se trata de que haya villanos y santos, sino que es bastante más compleja la cuestión y bastante más matizada en un punto. Después podemos hablar de lo que acaba de pasar también, que hay cosas que, digamos, innegablemente son actos de terrorismo condenables y ya.
Sí, claro, claro que sí. Vos sabés que pensaba en algo que tuvimos más visible todavía, calculo que por una cuestión de cercanía, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, claramente vimos en vivo un acto terrorista y también cómo se empezó, digamos, la opinión de buena parte del mundo, empezó a girar, digo, a raíz del acto terrorista, bueno, pero ¿cuál es el rol de Estados Unidos? Bueno, pero ¿por qué? Digamos, y esto pasa como mucho más concentrado en la relación Israel-Palestina, ¿no? Digo, hay las visiones, las dos visiones, claramente están permanentemente, ahora que está lleno de notas, nosotros mismos que hemos hablado con gente que está en Israel, después cuando hacemos los posteos en las redes, atrás aparece una catarata de comentarios que son tremendos.
Sí, esa es una característica muy del conflicto en Medio Oriente, como decís, yo también anteayer publiqué un artículo, un ensayo en Revista Anfibia y cada vez que publicás algo hay como una reacción muy visceral o muy dirigida de una manera de los activistas, de los militantes, que tienden a defenestrar o a celebrar y es difícil encontrar un término medio, que es lo que uno o yo intento como tratar de discernir, porque es nuestro rol como escritoras, digamos. Entiendo a las víctimas, entendemos a los familiares. Yo en ese artículo cito un libro de Vargas Llosa que se llama Israel-Palestina, Paso Guerra Santa. El tipo va y el tipo, bueno,
Sí, 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 sí.
va y
Va.
escucha a las madres, a los familiares de víctimas de un lado y del otro. Y uno puede empatizar con ese dolor y podés entender, bueno, hay que aniquilar al otro porque me mató a mi hijo de una manera re injusta y súper cruel. Pero, digamos, los que no estamos en ese lugar, bueno, podemos entender esa reacción, pero decimos, bueno, existe el Estado de Derecho, o sea, no es ojo por ojo, diente por diente. pero en Israel-Palestina pasa esta reacción, que si vos tenés alguna empatía con algún bando, parece que estás condenando al otro o estás justificando actos terroristas. Eso también pasa, yo estudio mucho las redes y había también muchas campañas que decían lo que vos decís del 11 de septiembre en Estados Unidos, decían, nadie apoyaba a los terroristas del 11 de septiembre, ¿por qué ahora justifican lo que hizo Hamas en el sur de Israel?
Claro. Y a casi 10 años que escribiste este libro, la realidad es que parece todavía muy actual, ¿no? Esto lamentablemente es así. Sin embargo, en este tiempo, ¿crees que hubo algún cambio, hubo algún avance o alguna cosa diferente que se fue dando en Israel y en esta situación que parecería no tener fin?
Mira, yo siempre hablo cada vez que escribo sobre el tema y es lo que veo y me sigo contactando con la gente y sigo analizando que es una tensa calma lo de Israel, es como una, y Palestina, es como que hay una guerra inminente en el cotidiano y una naturalización de que en cualquier momento, para decirlo en criollo, se pudre todo y vuelve a haber un operativo, Israel vuelve a invadir Gaza y vuelve a tirar bombas sobre ese territorio, vuelven a morir civiles y vuelven a morir niños. Y que jamás sigue tirando sus misiles sobre el territorio de Israel. O sea, cada tanto hay un recrudecimiento de esta violencia que se vive en el cotidiano de los palestinos cuando no pueden acceder a los hospitales, cuando tienen sus territorios como muy limitados, etcétera, etcétera. Digo, podemos enumerar millones de cosas. Y el temor siempre de Israel, que tiene un aparato defensivo muy grande, de que haya una infiltración, de que haya un atentado como ocurrió en las intifadas en los años 2000. Ahora bien, esto que pasó sí me parece que implica un punto de quiebre. Y no lo digo yo, o sea, lo dicen todos los analistas. Solo es comparable con la guerra de Yom Kippur en 1973, donde hubo un ataque que, digamos, en teoría la inteligencia israelí es de las mejores en el mundo, pero bueno, en el 73 no lo pudieron prever. Acá tampoco. Todo el mundo se pregunta cómo es posible que no lo hayan visto, que no hayan estado preparados, y también por la cantidad de víctimas. Hay algo que siempre se juega en el territorio y también en lo discursivo, que es la desproporción. O sea, en cada operativo, si vos te pones a ver en estas alzadas de violencia, mueren muy pocos israelíes, y en general son militares, y muchos palestinos. Ahora, las cifras que están, que por lo menos los primeros días en que hayan muerto tantos israelíes es algo como inaudito en la historia. Y en la guerra de Yom Kippur, esta que te decía, que sí hubo como una desproporción, o sea, una avanzada de los ejércitos árabes, eran solo militares. Uh-huh. Acá también lo diferente es que murieron muchos civiles y ya vimos esos videos que la verdad te hacen llorar de asesinatos, digo, a sangre fría, cuerpo a cuerpo, en fin, eso creo que también es como una cosa que no había pasado en esta dimensión. Se ha pasado en boliches en Tel Aviv, que de pronto iba un miliciano de Hamas y se inmolaba con, viste, los típicos hombres bomba en la puerta del boliche, pero este nivel de ataque no se ha visto antes.
Estamos hablando con Sonia Budazzi, es escritora, es periodista, es la autora de La Frontera Imposible, Israel-Palestina, un trabajo que hiciste estando en los dos lados del mostrador. Imagino que en primera medida es bastante fuerte el contraste porque es Medio Oriente, pero Israel está muy occidentalizado, ahí quiero decir eso. Seguramente es un país donde sus ciudades nos refieren a algo que nosotros estamos más acostumbrados a ver, que conocemos mucho más, más parecido a lo nuestro, pero Palestina no. Entiendo que hay la frontera también marca mucho de Occidente y Oriente en términos culturales. ¿Qué es lo que te... En principio, si esto es así, esta fantasía que tiene uno sin conocer, y después, ¿qué es lo que más te sorprendió cuando caminaste esa frontera?
Bueno, lo que más me sorprendió en cuanto a la frontera es esto de los checkpoints, que son los puestos de control que tiene el Estado israelí y el ejército israelí. Entonces, cada vez que pasas la frontera, es como que te hacen un escáner, pero peor que Estados Unidos o cualquier país del mundo. y hay mucho intercambio entre los, por lo menos en Cisjordania, no en Gaza. Hay muchos palestinos que trabajan en una ciudad de Israel. Como vos decías al principio, es un territorio chiquito. Es como si yo soy de Bahía Blanca y trabajo en Punta Alta.
Sí.
Viste que vas, viajás todos los días, no sé, 40 minutos. Pero todos los días para viajar a Punta Alta y poder trabajar o poder ir al médico, tengo que pasar por esos controles que te hacen casi desvestir. Digamos que es muy tremendo, ¿no?
Uh-huh.
Por este tema del temor. Así lo justifican desde el lado de Israel, por el temor al terrorismo. Y detienen a las mujeres embarazadas que tienen que esperar un montón para ir a hacerse los controles médicos, porque también hay... el Estado de Israel, desde su creación, que es en 1948, que ellos llaman el Día de la Independencia, y los palestinos le llaman la Nakba, que es sinónimo de catástrofe,
uh-huh.
Está declarado en estado de emergencia. Entonces puede haber detenciones administrativas. O sea, no es como acá, que hay un estado de derecho que decís, bueno, en teoría para detener me tienen que tener tales requisitos. Allá las detenciones arbitrarias, digamos, están permitidas para nuestra visión.
Uh-huh,
eso por un lado. Lo de atravesar una frontera y otra me llamó muchísimo la atención. Y también esto de que van los que se llaman colonos israelíes ocupando territorios. De hecho, teniendo como beneficios del... Algunos son colonos ideológicos, porque creen en la Tierra Santa, y otros son económicos.
Uh-huh.
Es como si eso, para hacerme mi casa en Punta Alta, pago lo mismo por 4 ambientes que lo que pago un monoambiente chiquitito en las afueras de Bahía Blanca.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, el Estado te da de Israel te da beneficios por ir a vivir a Palestina y ocupar ese territorio.
Claro.
Y después una cosa, en Cisjordania, por lo menos en el norte, es que las ciudades, si bien hay muchos cristianos, hay muchos musulmanes, pero, por ejemplo, en Ramala, que es la posible capital, está ya todo para poder, todas las instituciones listas para convertirse en Estado. O sea, tienen su Cámara de Diputados y Senadores, tienen su Ministerio de Salud, su Ministerio de Cultura... Pero bueno, no termina, como no tienen un estatuto de Estado, no pueden operar con la autonomía. A mí eso me sorprendió mucho, porque uh-huh. dije, bueno, viste, es como, para decirlo mal y pronto, bueno, deben ser tribus salvajes, clanes.
Uh-huh.
Uh-huh. Y no, la verdad es que muy parecidos a nosotros, digamos, culturalmente, y vienen trabajando con esto desde hace un montón, viste, como haciendo el esfuerzo de... mostrarse, por lo menos de la Autoridad Nacional Palestina. Sé que esto es un lío, ¿no? La Autoridad Nacional Palestina,
sí.
Que es secular, no
uh-huh.
es Hamás. Hamás uh-huh. sí está a favor de la yihad islámica, de un gobierno regido por la religión.
Uh-huh.
Pero las autoridades reconocidas son seculares y tratan sus militantes y sus funcionarios, muchos son formados en... Inglaterra, uh-huh. hay muchos chilenos también, hay una comunidad palestina en Chile muy importante, que están allá para esto, para tratar de conseguir el Estado de una manera, digamos, racional. Y después
uh-huh.
está la otra facción que Jamás, ¿no?
Claro.
Es lo contrario.
Uh-huh. Bueno, qué complejo, cuando decís que la frontera es imposible, también está diciendo porque vos, según tu mirada, es prácticamente imposible que alguna vez llegue a haber una convivencia pacífica. Más allá del deseo que pueda tener cada uno, que imagino, como mujer de bien, querés que haya paz en el mundo, digo, pero ¿qué ves ahí, digamos, en ese sentido?
Es difícil hacer predicciones, sobre todo también con lo que acaba de pasar,
sí, claro.
Que implica una radicalización de la violencia también desde el lado palestino. Si uno ve los papeles, es muy posible. La salida es política. Estuvieron los acuerdos de Oslo. Bueno, digamos, hubo muchas veces en que estuvo, viste, como a punto de suceder.
Sí.
Incluso los palestinos...
Es que venía, me parece que venía bastante bien encarado hasta el fin de semana. La cosa, ¿no?
Claro. Incluso los palestinos ya habían planteado, los de la Autoridad Nacional Palestina, digamos, como los del gobierno que se heredó de Arafat, el presidente Mahmoud Abbas, incluso ceder territorio. O sea, incluso habían llegado a eso, decir, bueno, si ya están los colonos acá viviendo en Sierra de la Ventana, por más que según los mapas previos me corresponde Sierra de la Ventana a mí, bueno, que se queden ahí y está bien, yo me quedo en Bahía Blanca. Uh-huh. Digo que es un paso, digo, muy importante, es una manera de ceder mucho. Uh-huh. Y siempre se está a punto de llegar a esa negociación, y también está ocurriendo algo que ocurre un movimiento en todo el mundo, que es la derechización, ¿no? Y en Israel está muy en ese plano hace bastantes años, y también va creciendo la influencia de los religiosos. O sea, Israel también es muy diverso. Uh-huh. En su interior. Por eso es muy difícil de prever, porque hay mucha gente que está a favor de la paz, que milita en contra de los ataques a civiles, que da asistencia, viste, madres que dan asistencia a otras madres de israelíes, a otras madres de palestinos. Hay movimientos, hay muchas ONG, hay una, por ejemplo, que se llama Romper el Silencio, que reúne a los soldados, porque allá todos tienen que hacer el servicio militar obligatorio 2 años, para que confiesen los abusos que hicieron contra los palestinos y los abusos que sufrieron ellos mismos. Es muy diverso, pero en estos últimos años hay mucho peso de la ortodoxia religiosa. Uh-huh. Y eso complica toda la negociación, claro, porque si claro. Yo estoy en este piso porque es santo y es mío, uh-huh. y no te lo voy a ceder pragmáticamente, como te decía, esto de, bueno, ya que estás en Sierra de la Ventana, te quedás y a mí déjame Bahía Blanca.
Claro, claro.
Entonces es muy difícil el diálogo cuando uh-huh. se alcanzan esas posturas tan extremistas.
Sí, radicalizadas. Precisamente hoy escuchaba una entrevista a la vicealcaldesa, me parece que es de Jerusalén, que uh-huh. es en principio muy interesante escucharla porque es nacida en España, después se fue a vivir allá, terminó, bueno, con una carrera política, terminó siendo la cuestión es que hablan español, quiero llegar a eso. Y decía que...
No, y fíjate que es mujer, porque también está el prejuicio de que todos los palestinos no le dan lugar a las mujeres.
Mm. Jerusalén, contaba ella, ella decía, en principio lo que quiero decir es que la convivencia es mucho más pacífica de lo que el mundo cree. Jerusalén, uh-huh. que es la concentración de musulmanes, católicos y judíos, todos juntos en un cosito así, todos gritando, esta es mi tierra santa, esta es mi tierra prometida, esta es mi tierra, con el argumento que tenga cada uno. Y conviven, dice que conviven muy bien, y que inclusive, tenía otra mala información, decía ella que el 60% es musulmán de los que viven en Jerusalén, y que conviven lo más bien. Ahora se picó. Ahora se puso caliente porque toda esta situación está generando, pero digo, qué alejados que también estamos, vuelvo al tema de la opinión que cada uno puede verter en las redes sociales, qué desconocimiento que tenemos también, ¿no? Porque no tenemos mucha idea de lo que pasa ahí, tenemos una visión muy clara, Israel tiene un altísimo contenido de argentinos. La Argentina sí. con Israel, ¿no? Eso se ve allá, imagino, pero la comunidad judía en Argentina es muy grande, la cole es muy grande, y hay mucho anclaje con Israel. De hecho, bueno, ahí estamos viendo los operativos de evacuación de argentinos que están en Israel, ¿no? Eso ¿y se ve eso allá?
Sí, de hecho vas caminando por las calles de Jerusalén, no solo se escucha, o sea, Y en Jerusalén hay un estatuto que ellos llaman como ser árabe israelí, digamos. Es como sí. análogo de ser residente, ¿viste? Cuando viene un migrante, por decir, boliviano,
sí.
y si se queda un par de años va teniendo como más derechos hasta que termina pudiendo votar.
Sí.
Y allá también uh-huh. está esta cuestión de los, de los árabes israelíes, ¿no? Palestinos israelíes. Y hay una convivencia absoluta, incluso en el sur de Israel, cuando fui, antes de la intifada, me decían, bueno, estaban del lado de Gaza los palestinos y venían a trabajar acá, son muy buenos mecánicos, me decían, muy buenos arreglando autos, entonces uh-huh. ponían sus talleres mecánicos desde el lado de Israel, y la convivencia era perfecta.
Y hay algo,
Jerusalén también.
Y a propósito de esto que decís, ¿hay algo de apartheid, que es otra cosa que se denuncia?
Mirá,
¿son,
ese es un término...
¿son ciudadanos de tercera?
Según lo que pude investigar y estando en territorio, o sea, es una palabra que se usa mucho desde el lado palestino y que también es muy comprobable con esto que te decía, que es tienen los que tienen este estatuto de árabes israelíes tienen menos derechos, y después por esta cuestión de que están limitados, el territorio está limitado por un muro, que eso también es muy fuerte, o sea, te parece la película esta antigua The Wall.
Sí,
los chicos están, hay una ciudad que se llama Calquilia, por ejemplo, que parece un tanque australiano, ahí eso lo pongo en el libro, porque cuando llueve se inunda, digamos, está toda cercada por un muro de hormigón, que también está muy condenado por el Tribunal de la Haya y muchas muchos organismos internacionales. Esta cuestión de los checkpoints, de la no posible circulación, y esto de que son territorios ocupados. Entonces, viste que ahora se está diciendo mucho, bueno, cerraron la frontera, no hay suministros. Bueno, y Palestina depende mucho de Israel para el agua, para la electricidad, para los servicios básicos.
Claro.
Así que creo que es bastante pertinente la imagen del apartheid. Y creo que es de los pocos países del mundo que viven bajo ese régimen.
Sonia, es un gusto escucharte. Gracias por charlar un ratito con nosotros en un día feriado. Ojalá que te hayas levantado temprano igual para otra cosa, porque si no voy a sentir culpa.
Sí, no, estuve escuchando, porque iba a estar con ustedes, una entrevista también, como vos también estuviste escuchando, a una gazatí que habla español.
Ajá.
Así que no, muchas gracias.
También te sirve.
La verdad me motivan. Ya me desperté genial.
Bueno. Sonia, un gusto, gracias por atendernos y hasta otro momento.
Bueno, muchas gracias.
Un gusto. Sonia Budazzi, autora del libro La Frontera Imposible, que un poco estábamos hablando de eso, que me gustó, me dieron muchas ganas de leer el libro, por supuesto, lo de imposible, que parece que estamos lejos, que la paz, por lo menos en ese lugar y en buena parte del mundo, parece que es difícil que la paz sea posible.
En las calles y en la radio hay gente despierta.